Usted sígame con su vista, dice del versículo 12, capítulo 12, versículo 12 en adelante, dice la Escritura: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, Señor, por su palabra. Señor, usted conoce lo que cada uno necesitamos oír. Yo ruego, Señor, que usted supla esa necesidad. Que podamos tener un corazón receptivo a tu palabra, Señor. Bendiga en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero predicarte: no dejes de alcanzar la gracia de Dios. No dejes de alcanzar la gracia de Dios. Y la manera en cómo lo explica aquí el escritor, hermanos, más al final del sermón vamos a volver para explicar un poco aquí. Pero algunos han dejado, hermanos, de alcanzar la gracia de Dios porque ya no están creciendo. Dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. Hay cristianos que no están creciendo en la gracia, porque han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Algunos han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque no oran. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero la falta de oración de muchos cristianos, hermanos, es lo que provoca que no alcancen la gracia de Dios. Algunos han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque no ofrendan. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Algunos han dejado de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, porque no testifican. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Algunos han dejado de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, porque ya no sirven a Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Algunos han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque viven como el mundo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y podría seguir diciendo y diciendo más. Hay infinidad de ejemplos para considerar en cuanto a esto de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Busque 1 Corintios para que vea un ejemplo. 1 a los Corintios. Este mensaje, hermanos, más que va a aparecer al principio, o a lo mejor en todo el mensaje, como una flecha, como una piedra, no sé, para mí fue una piedra para mí, porque antes de predicar yo, hermanos, el Señor primero me trata conmigo estos asuntos. Y hay mucho que yo necesito arreglar en mi propia vida para con Dios en cuanto a estas cosas. Y yo quiero animarte a ti también, hermano, a que consideres, que puedas escuchar y considerar lo que el Señor tiene que decirte tocante a este tema. Dice 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no escaparon estos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2. Al tratar este asunto, hermanos, debemos considerar con quién estamos tratando. Hoy día, hermanos, por todas partes hay tanta irreverencia para con Dios. Hay tanta, hermanos, negligencia hacia Dios. Gente tan irrespetuosa, hermanos, para las cosas de Dios. Y este mensaje, hermanos, como dijo la Biblia, que Moisés, al mirar todo lo que miraba en el monte cuando ardía en fuego, él dijo: estoy espantado y temblando. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte que ardía en fuego ni a la tempestad. Nosotros nos hemos acercado, hermanos, al mismísimo trono de la gracia. Y déjame decirte, es más terrible que ese monte. Porque ese monte Sinaí sigue todavía ahí, y probablemente muchos animales ahorita andan ahí. La gloria que antes tuvo ese monte ya no la tiene, Pero la gloria que tiene ese trono siempre la ha tenido y siempre la tendrá. ¿Por quién está sentado ahí? Así que cada vez que usted y yo nos acerquemos al trono de la gracia, debemos ir con reverencia delante de Él. Así que el que piense estar firme, dice Dios, mire que no caiga. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si la palabra, hermanos, dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión, escucha esto, hermano, y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no está hablando, hermanos, de perder la salvación. La cuestión aquí no es sobre perder o ganar tu salvación, sino de atender o desatender, de cuidar o descuidar tu salvación. Mira, tu casa está en la condición que está porque la atiendes o porque la desatiendes. Tus hijos están en la condición que están porque los atiendes o porque los desatiendes. Tu matrimonio está en la condición que está porque lo atiendes o porque lo desatiendes. Tu salvación, tu vida cristiana, tu testimonio está en la condición que está porque lo atiendes o porque lo desatiendes. Si usted tiene un jardín y lo desatiende, no se va a ver muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo cree que se mira la vida de un cristiano que descuida su salvación? Si hay un desorden y un caos, hermanos, en una cocina que no se lava, que no se limpia, en platos que no se lavan, el olor de la comida de días, imagínese, hermano, cómo huele, cómo se mira un cristiano que descuida su propia salvación. Y no estoy hablando, hermanos, de que vamos a cuidar nuestra salvación para no perderla. No está hablando de esto. Está hablando, hermano, de mi diligencia en ocuparme en buenas obras, en ocuparme en mi salvación. La Biblia dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Todo lo que hemos recibido, hermanos, ha sido por gracia. Nada merecemos, nada hemos ganado por nuestros propios méritos. Por eso, con mucho más razón, deberíamos, como Moisés, estar temblando, de ser irreverentes ante Dios, de ser desobedientes ante Dios, de querer vivir, hermanos, como nosotros queremos, sin consultarlo a Él. ¿Cómo escaparemos nosotros? Aquí hay una severa advertencia. Y sin duda, hermanos, es una advertencia para nosotros. Aquí no está diciendo Dios que nos quitará la salvación, porque por la gracia de Dios la salvación es eterna. Nosotros, hermanos, no podemos ver lo que pasó con todos ellos cuando murieron. Todos estos testigos que recibieron justa retribución. No podemos mirar, hermanos, qué pasó de ellos después de la muerte, si fueron salvos o no fueron salvos. Ese asunto no lo podemos ver. Lo que sí podemos ver, ¿qué fue lo que pasó con ellos cuando vivieron? Y eso debería darnos una idea, hermanos, de lo que pasará con nosotros mientras vivimos, si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, si descuidamos esta salvación tan grande. Mira a Adán, un solo pecado y fue sacado del huerto. Mira a Moisés, un solo enojo y no pudo entrar a la tierra prometida. Mira a Saúl, por su desobediencia fue desechado para no ser rey. Mira a David, que al caer en tentación trajo quebrantos a su familia. Mira a Israel, mira su historia. ¿Cómo fue tratado este pueblo por Dios por sus muchos pecados? Así que, ¿cómo escaparemos nosotros? Si seguimos viviendo como estamos viviendo, ¿cómo escaparemos si seguimos siendo infieles? ¿Cómo escaparemos si seguimos siendo inútiles? ¿Cómo escaparemos si seguimos siendo desleales? ¿Cómo escaparemos, hermanos, si seguimos siendo carnales? ¿Cómo escaparemos si seguimos siendo negligentes e insensibles? ¿Cómo esperas la ayuda de Dios si vives lejos de Él? Si vives lejos de su palabra, si vives lejos de la oración y vives lejos de la iglesia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Desde los 10 años que estoy en la iglesia, tengo 33 años, desde los 10 años he visto cristianos entrar y salir de la iglesia, uno tras otro. Siendo jovencito, siendo adolescente. Y ahora que soy pastor, sigo viendo las mismas cosas. Familias van, familias vienen. Y a veces me pregunto, ¿y qué, cuál es la cuestión? ¿Por qué pasa esto? Pasa, hermanos, porque descuidamos nuestra salvación. Así que el que mire, el que piense estar firme, que no sea el próximo. Comenzando conmigo. Y si tú miras la vida de esos cristianos que se han apartado de Dios, deberíamos estar espantados y temblando. ¿Cómo escaparemos nosotros? Es verdad que Dios es amor. Es verdad que Dios ama a sus hijos y nos cuida y nos alimenta. Y es verdad, hermano, que Él murió por nosotros y somos sus amados hijos. Y Él nos ha dado todo el reino, hermanos. Y Él va a venir por nosotros y nos ha dado grandísimas promesas. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Él también es fuego consumidor. Él también es fuego consumidor aún para nosotros, sus hijos. Y lo he visto una y otra vez, cómo ese fuego ha alcanzado a muchos cristianos y los ha consumido. No perdieron su salvación, pero perdieron el gozo de su salvación. Y yo creo, hermano, que no hay vida más miserable sobre este mundo que aquel que ha perdido el gozo de su salvación. Mira a David, por ejemplo. Cómo él dedica este salmo, hermanos, en una oración a Dios, implorándole a Él que no sea parte de él. Porque él sentía ese poder, hermanos, sentía esa fuerza del pecado que lo consumía. Que él dijo, Dios, por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él descuidó por algún momento su salvación. Pero, como muchos de nosotros cuando hemos ido manejando y de repente sentimos que nos estamos durmiendo y reaccionas. Y la próxima vez estás más atento. Así estuvo David ahora. Nunca, jamás, se le quitó el título un varón conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de sus fallas, a pesar de que en un momento de debilidad, en un momento en que él descuidó su salvación y perdió el gozo de su salvación y anduvo arrastrando la toalla, como decimos, hermanos, él tuvo el valor de acercarse al fuego consumidor y no fue consumido, sino que fue purificado. Fue transformado. Y yo creo que de esa historia triste en la vida de David, fue un parteaguas. David no fue el mismo desde entonces. Fue mejor. Pero hay cristianos que llegan a ese punto y en lugar de arreglar cuentas con Dios, son consumidos. Quiero enseñarte, hermanos, con la Biblia, ¿qué podemos hacer para no dejar de alcanzar la gracia de Dios? Vamos a ir a 1 Samuel. Y todos, hermanos, estamos involucrados en el asunto. Primera de Samuel, capítulo 1. No hay cristiano aquí que esté exento de esto. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para no dejar de alcanzar la gracia de Dios? Hermano, ¿es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí es posible. Aquí no está hablando de que Dios me da de su gracia. Aquí estoy hablando de que yo voy detrás de ella. De alcanzar la gracia de Dios. Por eso se nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Es mi responsabilidad. Yo debo ser diligente en buscar la gracia de Dios, en buscar la ayuda de Dios. 1 Samuel 1, versículo 1. Dice la Biblia, hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, desde donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aquí hay un hombre, hermanos, que tiene dos mujeres. No voy a entrar en esos detalles. Pero qué triste es esa vida, ¿verdad? Su rival, imagínate. Pero este hombre subía cada año asilo, cada año a ofrecer un sacrificio con su mujer Penina, quien tenía hijos e hijas. Probablemente al ser judío tenía muchísimos. Y estamos hablando que cada año, hermanos, iban al templo de Jehová. Cada año iban a ofrecer sacrificio. Y Ana iba también con ellos cada año. Pero déjeme decirle, hermano, la experiencia de Ana al ir a Silo cada año era de lo más deprimente. Cada año su rival la irritaba. Cada año su rival la enojaba y la entristecía. Cada año, hermanos, iban a ese lugar y esa mujer iba con sus niños, con sus bebés, con sus hijas, iban y adoraban a Jehová y Ana venía con los brazos vacíos. Cada año era así. Cada año, hermanos, Ana iba y se preocupaba, se entristecía y en lugar de que fuera un día agradable para Dios, un día agradable para ella misma, ella estaba en amargura. La pregunta es, ¿por qué dejó pasar tantos años? Yo sé que hay muchos asuntos en la Biblia que no entendemos. Yo sé de la providencia de Dios. Yo sé que Él ordena los tiempos y Él sabe exactamente cuándo va a mandar a cierto hombre. Pero yo me pregunto humanamente, ¿por qué año tras año no cambio la situación? Hasta ahora, Ana, te fijas, hermano, que Dios no testifica de los otros años cuando venían. Solamente se dice, cada año venían. Pero este año en particular, algo pasó. Algo fue diferente. Ana hizo algo que cambió su situación, hermano, para toda la eternidad en su familia. ¿Sabes qué hizo Ana? Buscó a Jehová. ¿No buscaba a Jehová los otros años? Yo no lo sé, la Biblia no me lo dice, probablemente sí. Pero aquí lo hizo en serio. Cuando tú lees esta historia, tú ves a una mujer que está en serio. Tú ves a una mujer que no está orando nada más así porque sí. Ella sabe lo que está pidiendo y sabe lo que desea y lo está pidiendo con todo su corazón. Y Jehová se acordó de ella. Halle gracia delante de tus ojos, le dijo a Elí. Pero más que eso, hermano, esta mujer estaba esperando hallar gracia delante de los ojos de Dios. Cuando un hombre o una mujer halla gracia delante de los ojos de Dios, hermanos, ocurren milagros, ocurren cosas maravillosas. Mira a Noé, por ejemplo. Un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios lo usó a él para preservar viva a toda la humanidad. Por un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Enoc, un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Moisés fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Gedeón fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Zacarías, el hijo de Juan el Bautista, fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y puedo testificar, hermano, así como testificamos de aquellos que recibieron justa retribución, podemos testificar de aquellos que hallaron gracia delante de Dios. ¿De cuál quieres ser tú? ¿De los que son castigados y reciben justa retribución por descuidar su salvación? ¿O de aquellos que hallan gracia delante de los ojos de Dios? Me temo que hay muchos cristianos que han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Pero puedes hacer algo. Puedes buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 33. Dice la escritura aquí. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Es posible esto, hermano? Sí. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su morada, en su hermosura. Verán la tierra que está de lejos. ¿Cuántos hermanos quisieran ver al rey en su hermosura? ¿Cuántos quisieran, hermanos, contemplar a Jesucristo? Hay un lugar donde podemos ir. Se llama el trono de la gracia. Él está sentado en el trono. Y no hay otro nombre más grande que el de Jesucristo. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y hermano, vale más que tú y yo vayamos a Él temblando. Tenemos acceso libre. No debemos ir, hermanos, dudando. No debemos ir, hermanos, quejándonos. Pero debemos ir con un corazón limpio. Porque dijo Dios, el mismo Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aunque tal vez no veamos a Dios físicamente aquí en la tierra, hermanos, aunque no lo veamos visiblemente, pero déjame decirte, hermano, yo puedo testificarte que yo he visto la mano de Dios en mi propia vida. Y yo he visto la mano de Dios en mi familia. Y yo he visto la mano de Dios obrar en muchos otros lugares, hermanos. Yo no puedo ver a Dios físicamente, pero sí puedo ver la marca de Dios cuando Él está. Pero si descuidamos nuestra salvación, este fuego consumidor, tú y yo, hermanos, al acercarnos, lo único que va a pasar es que nos va a consumir. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si no escapó Moisés, si no escapó Adán, si no escapó David, si no escaparon tantos israelitas que quedaron postrados en el desierto? ¿Cómo crees que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a regresar a nuestro texto en Hebreos capítulo 12. Versículo 12, por lo cual, después de haber hablado tantas cosas, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Escuche esto, hermano. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado a ese monte. Tú y yo no tenemos que enfrentar el monte Sinaí. Tú y yo, hermanos, no tenemos que enfrentar el fuego consumidor. No tenemos que enfrentar, hermanos, la tempestad, el espanto, el temblor que se provocaba ahí. No tenemos que enfrentar, hermanos, las tinieblas y la oscuridad que había en ese lugar. Hermano, no tenemos que taparnos nuestros oídos como lo hacían los israelitas. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte. No tenemos que estar apartados, hermanos, de la presencia de Dios porque íbamos a ser consumidos. Nosotros no tenemos que hacer eso. Los israelitas no tenían acceso a Dios como lo tenemos nosotros ahora. ¿Por qué? Dice, versículo 22, sino que os habéis acercado, fíjate, hermano, ¿a qué nos hemos acercado? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuándo tú y yo hemos ido a esa ciudad? ¿Alguien sabe dónde está esa ciudad? El monte de Sión, la Jerusalén celestial. Cada vez que tú cierras tus ojos, cada vez que tú te inclinas delante de la presencia de Dios y entras al trono en la gracia, estás entrando a la ciudad de Dios. A eso nos hemos acercado. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes quién son esos espíritus de los justos hechos perfectos? Son nuestros hermanos en Cristo que han muerto. Ellos ya están allá con Dios. Y nosotros nos hemos acercado a ellos. Así que si quieres visitar a tu pariente que ha muerto en Cristo, ve al trono de la gracia y tal vez Él te mire por ahí. Son cosas que yo no veo. No voy a decir, el pastor está predicando nuevas doctrinas. Pero lo que sí dice aquí es que cuando nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a ellos. Nos acercamos a Jesús, versículo 24, el mediador de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Hermano, a esto nos acercamos cuando buscamos a Dios. A esto nos acercamos, hermanos, cuando no descuidamos nuestra salvación, cuando no dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual, y quiero terminar con esto, la voz del cual, ¿qué hizo, hermano? Conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo, ¿qué dijo, hermanos, esa voz? Aún una vez. Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aún una vez. Mira, hermano, tú y yo estamos aquí todavía, cuando muchos han venido y han ido. Cuando muchos han sido consumidos por el fuego consumidor, cuando muchos han caído por sus transgresiones, cuando muchos, hermanos, han sido desechados por su desobediencia, cuando muchos se han quedado postrados en el desierto de este mundo, hermanos, por haberse apartado de Dios como Demas. Pero aquí, hermanos, aún una vez significa que Dios todavía puede conmover no solamente la tierra, sino también el cielo, y no solamente puede, sino que lo hará. Él conmoverá otra vez este mundo, hermanos, y ojalá que empiece por ti. Esta voz, del cual conmovió entonces la tierra, ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa voz está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él es el fuego consumidor. Y si tú le abres la puerta, no te consumirá, cenarás con él. ¿Por qué no le dices, Señor, conmuéveme otra vez? Hay cristianos tan duros de corazón que nada les conmueve, que nada los mueve. Se conmueven más por una película que por la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo escaparemos? Con razón Jesús le dijo a esa iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no eres igual. Cuando estabas en tu primer amor, todo era felicidad, todo era gozo, paz. Querías estar en la iglesia, querías leer tu Biblia, querías orar, no sabías ni cómo, pero lo querías hacer. ¿Por qué? Porque tenías gozo, porque estabas conociendo al Señor y todo te parecía bien. Ibas a la iglesia y te gozabas con los hermanos, pero pasó el tiempo y descuidaste tu salvación y dejaste de alcanzar la gracia de Dios. Y tu corazón se hizo duro como piedra. Y ahora nada te conmueve. Bien dijo el Señor que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué no decirle a Dios, si tú has prometido que aún una vez vas a conmover también el cielo, ¿por qué no aún una vez me conmueves a mí otra vez? Y decir como el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación. Me temo que muchos nos levantaremos e iremos a casa siendo el mismo insensible de siempre. Ojalá que no sea así. Pero ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?